Estás en Comunidad UdeLA, el periodístico de Uniradio. Entrevista Central.
Entre el 3 y el 4 de septiembre se llevó adelante en la FIC, la Facultad de Información y Comunicación, el seminario Participación y Democracia en un Mundo Digital, que tuvo 5 mesas de debate con panelistas nacionales e internacionales sobre las formas de participación ciudadana y el uso de herramientas digitales en diversos ámbitos. El Estado, las organizaciones y movimientos sociales, el debate político público y la Universidad de la República. Para hablar sobre esto un poco más y profundizar en lo que fue el encuentro, recibimos ya al profesor de la Universidad de Sevilla y director del proyecto CiberMob sobre ciberactivismo y ciudadanía digital, José Candón Mena, quien participó en la mesa Sociedad Civil, Participación y Tecnologías Digitales. Y recibimos también a Gabriel Kaplum, docente de nuestra casa y parte del equipo organizador del evento. Bienvenidos, gracias por estos minutos en Comunidad UdeLA.
Muchas gracias, buenos días.
Gracias a ustedes, es un gusto como siempre estar acá en la Uniradio.
Quizás lo primero es preguntarles qué importancia tienen estos espacios donde se discute la participación y democracia en el mundo digital que hoy por hoy nos atraviesa tanto.
Bueno, capaz que para darle un marco general, estamos en un momento pesimista con Internet, uno diría, ¿no? De aquel optimismo inicial de que Internet iba a democratizar la vida, la comunicación, la sociedad, la política, todo. Hoy estamos, parece, en el debate más general, tanto en la academia como en la sociedad en general, en un momento donde parece que Internet es parte del problema y no de la solución. Porque hay tanta fake news, tanta polarización, tanta manipulación, campañas electorales sucias, en fin, todas esas cosas que hablan mal de qué nos aporta Internet en nuestra vida cotidiana, sin contar otros problemas como las adicciones al consumo digital, ¿no? Sin embargo, también sigue habiendo, y a veces nos olvidamos, una cantidad de usos muy valiosos socialmente, muy interesantes. Nosotros en este seminario apostamos principalmente a esa beta, a ver si Internet sigue siendo una herramienta para el diálogo político, para el diálogo ciudadano, para la construcción participativa de políticas públicas. Y creemos que sí, y que eso hay que alimentarlo desde todos los ángulos, los movimientos sociales, los estados, cuando quieren y tienen ganas de meterse por ahí. En eso trabajamos esos 2 días, fue intenso.
José, en la mesa que tú participaste, Sociedad Civil, Participación y Tecnologías Digitales, ahí hablamos un poco fuera de aire de cómo fueron las mesas, pero nos interesaba saber qué intercambios se dieron allí, ¿no? Como mesa de debate.
Bueno, en esta mesa en concreto nos centrábamos en el estudio del uso de las nuevas tecnologías por parte del activismo social, ¿no? En los movimientos sociales. De hecho, ese fue uno de los primeros usos, digamos, masivos de las nuevas tecnologías, ¿no? Podemos remontarnos como antecedente al movimiento zapatista en México, pero después, sobre todo, al movimiento por otra mundialización, ¿no? Altermundista, en el que, digamos, fue el primer gran movimiento a nivel internacional coordinado y difundido masivamente usando las nuevas tecnologías en esa época, ¿no? Bueno, desde entonces ha habido y hay continuamente nuevas movilizaciones. Estuvo en el propio panel, ¿no? Una compañera aquí uruguaya que era activista en un tema medioambiental, ¿no? De Punta Ballena, en el que se había parado, digamos, un proyecto de especulación urbanística que deterioraba el medio ambiente. Y bueno, podemos ver como movimientos grandes, digamos, a nivel internacional, ¿no? Que también han utilizado esas nuevas tecnologías últimamente, pues el movimiento feminista, por ejemplo, ¿no? El Me Too y todas sus variaciones, ¿no? Que ha tenido también traducciones en distintos países, ¿no? Es decir, se siguen utilizando para ese fin. Lo que explicábamos en la mesa también es que si al principio los movimientos sociales fueron pioneros, hoy en día digamos que hay muchos otros actores en Internet que están dando cuenta de ese potencial, y en concreto también movimientos populistas, de ultraderecha, xenófobos, y están haciendo también un uso muy intensivo, muy sucio, digamos, de las nuevas tecnologías. Entre otras cosas, y eso quiero resaltarlo, también facilitado por la configuración de las grandes plataformas que, más que preocuparse evidentemente por el debate público como debería ser, ¿no?, los medios de comunicación, pues se preocupan simplemente por el beneficio inmediato y crean unos algoritmos, unos sistemas de moderación, ¿no? Lo hemos visto recientemente, ¿no? Con el caso de Twitter, por mucho que él le haya puesto X, todo lo he llamado Twitter.
Sí, después la compra de Elon Musk, que cambió muchísimo, ¿no?
En el que básicamente pues está incluso en disputa, ¿no? Con la legitimidad de estados como el de Brasil, ¿no? Y fomentando, digamos, desde la propia propiedad de la plataforma, pues fomentando todo este ruido digital, ¿no?
Hay como, a veces parece, ¿no? De como que hay cierta intención quizá a veces de difundir como noticias falsas o también como este sensacionalismo a través de redes sociales, ¿no?
Sí, está claro. De hecho, dedicamos también un panel específico a esa temática, pero de vuelta con una mirada combinada, en el sentido de que los aspectos negativos hay que analizarlos muy bien, entenderlos bien, entender la relación entre cosas que pasan en el mundo digital y cosas que pasan en la vida no digital, que sigue existiendo y es muy importante. Por ejemplo, muchos de los debates y posiciones extremas que se radicalizan en Internet tienen presencia también en la sociedad. Y cuando eso sucedía en una plaza pública o en un salón de clase, incluso, se producían fenómenos similares. Claro, ahora se amplifican enormemente. Y ese pequeño debate de ese pequeño espacio tiene una repercusión mucho mayor, siendo que, y acá venía lo interesante, hay muchísima gente que no está en esos extremos, que mira esa discusión, que le resulta hasta entretenida, y eso también atrae consumo digital, estar todo el tiempo mirando, pero que en su posición, si se lo pregunta a sí misma con profundidad, no va a estar en ninguna de esas dos puntas. Y justamente empezamos a mostrar, se mostró en la mesa, cómo hay otros usos posibles que buscan lo que algunos llaman despolarizar el debate público, ¿no? La polarización es muy habitual, pero hay posibilidades de plantearse otras cosas también usando herramientas digitales. Entonces, esa doble mirada me parece que es bien interesante, y en ese sentido el seminario no fue, en este panel, un panel más sobre este tema, porque hay miles, ¿no? Y en todos los congresos se discute, y está bien que se discute, que tratemos de entenderlo mejor con cada especificidad. Digo, por ejemplo, el caso brasileño, que estuvo muy en el tapete en estos días, no solo por Twitter, sino por lo que ha sido la historia reciente. De hecho, estuvo en ese mismo panel el secretario de Políticas Digitales de Brasil, un cargo importante de gobierno, como hubo otros incluso presenciales, y que muestran cómo están buscándose regulaciones para todo esto. Ahí hay una línea, cómo se está trabajando en la educación mediática y ahora digital de la gente como también para esto. Es decir, no todo es solo entender, y cómo además muchos de estos fenómenos tienen que ver con cuestiones de la vida muy concreta. Por ejemplo, en el caso de Brasil, el triunfo, el ascenso de Bolsonaro y su permanencia hoy en la escena pública, más allá de las prohibiciones que pesan sobre él, tiene que ver no solo con lo digital, sino, por ejemplo, con las iglesias pentecostales. Claro. Y estas iglesias hacen un trabajo de cuerpo a cuerpo, persona a persona. Ahí lo digital juega, pero juega sobre todo esa cercanía concreta, el abrazo cuando hay un problema, una enfermedad, un divorcio, lo que sea. Bueno, esa comprensión es necesaria, y también la visualización de posibilidades interesantes para despolarizar, para combatir la desinformación, para plantear, por ejemplo, un periodismo ciudadano capaz de enriquecer y no empobrecer la información pública.
Bueno, José, en ese sentido, vos trabajás mucho y has estudiado mucho sobre ciberactivismo, tenés varias publicaciones también al respecto, entonces quizás preguntarte, antes de entrar en Cibermob, ¿en qué consiste el ciberactivismo como tal?
Bueno, el ciberactivismo es el uso de las herramientas digitales por parte del activismo social, ¿no? Nosotros, una de las cosas que explicábamos, ¿no?, en el panel, ¿no?, y en el que coincidimos, digamos, muchos investigadores de este campo, es que ese ciberactivismo primitivo, digamos, ha ido evolucionando hacia un concepto que llamamos hoy tecnopolítica, ¿no?, en el que ya el activismo no es solo, a través de las nuevas tecnologías, no es solo una cuestión de militantes muy activos, de ciertos movimientos, incluso de gente con un conocimiento profundo, ¿no?, de informáticos, de hackers, sino que hoy en día todos somos ciberactivistas, ¿no?, en alguna medida, ¿no?, con distintos niveles de apoyo, ¿no? Algunas veces cuando se promociona una publicación en una red social, cuando se retuitea, ¿no?, alguna campaña, ¿no? Es decir, No hay una distinción tan clara entre activistas militantes, ¿no?, y el resto de la gente que al final estamos, digamos, haciendo o pronunciándonos políticamente, algunas veces yendo más allá y participando de forma más activa en múltiples cuestiones, ¿no? Entonces, pues hablamos de cómo se ha expandido, digamos, todo ese uso, y ese potencial sigue estando ahí, ¿no? Es decir, hablamos también de muchas amenazas, ¿no? Que, como ha dicho Gabriel, hay que señalar que todo ese debate tóxico, toda esa noticia falsa, todo eso existían también en los medios tradicionales, y hoy en día incluso muchas de ellas salen de los medios tradicionales o son amplificadas por los medios tradicionales, ¿no? Pero al fin y al cabo Internet, lo que es, un medio en el que, digamos, cualquiera puede participar. Claro, eso tiene dos vertientes, que puedan participar ciertos personajes, ¿no?, que están intoxicando la vida pública, pero también democratizar, digamos, la agenda, ¿no?, y que pues movimientos como el Me Too, o para mí un caso, por poner un caso reciente que me pareció interesante, es, digamos, toda la reacción, sobre todo en Estados Unidos, con el tema de Palestina, ¿no?, y todas las movilizaciones que está habiendo importantes en las universidades primero, y ahora tratando de influir, ¿no?, en un partido demócrata que en este tema, digamos, pues es bastante contradictorio, ¿no? Y yo creo que una explicación básica para ese movimiento en un país como en Estados Unidos, ¿no?, donde ese tema, digamos, hay un consenso tan grande por parte de la juventud, incluso las bases del Partido Demócrata, creo que es importante para, o una buena explicación para eso, ver las cosas que puedes ver en Twitter sobre el auténtico holocausto que están cometiendo contra la población palestina y las que ves en la televisión. Eso no significa que la televisión no se hable y se critique, incluso en Israel, depende del país, depende de la televisión. Pero cualquiera que se asome a Twitter puede ver imágenes mucho, mucho peores, e incluso cosas como fenómenos que nos hacen encoger el corazón, ¿no?, a quien tiene un poco de empatía, como soldados haciendo vídeos en TikTok maltratando a personas o presumiendo, digamos, del asesinato de niños o de mayores, ¿no? Eso nunca sale en la televisión. En la televisión sale y hay cierta crítica, ¿no? Pero cuando ves esa crudeza de las imágenes tan claras, yo creo que eso también moviliza, ¿no? Entonces, Internet está ahí para abre la agenda, se ven otras cosas y puede participar cualquiera. Claro, en ese cualquiera cabe todo el mundo, evidentemente. Pero sigue habiendo un espacio para la participación, tanto desde el activismo como incluso desde los gobiernos, ¿no? Hemos estado hablando también estos días, ¿no? Hay gobiernos que tienen cierta voluntad o mucha voluntad incluso para implementar medidas en las que la gente pueda participar y expresarse, y también de medios de comunicación, ¿no?, críticos. Y aquí, por terminar, quería señalar que hay que hacer una alianza, ¿no?, entre el activismo social y mediático de las redes sociales y el verdadero periodismo, ¿no?, porque también está siendo atacado, ¿no?, por distintas figuras que pseudo periodistas que están, digamos, denigrando o arrastrando por el suelo, digamos, la figura del periodismo, y al final el periodismo profesional es necesario para estar informado y para tener una sociedad crítica.
Bueno, ahora en esto, ¿no?, que lo que vos hablabas, lo que consiste el ciberactivismo, quizá preguntarte, bueno, ¿de qué trata el proyecto Cibermob? ¿Qué busca? ¿Cuáles son sus objetivos?
Bueno, el proyecto Cibermob, hay que decir que ya acabó, digamos, ese proyecto. Estamos ahora también en uno sobre medios comunitarios, sobre medios alternativos de comunicación, no solo de Internet, también las radios comunitarias, incluso las radios universitarias, ¿no?, como esta, que también tienen autonomía, ¿no?, y no se guían por el lucro. Y en el proyecto Cibermob y en todo lo que trabajamos, pues lo que investigamos es eso, ¿no?, como los distintos usos y herramientas que se utilizan por los medios sociales y distintos fenómenos, ¿no? Era un proyecto radicado en España, ¿no?, pero con un ámbito internacional, que teníamos compañeros de México, de Brasil, de Chile y de otros países. Y tratamos de monitorizar, digamos, pues todos esos fenómenos de movilización, sobre todo en los que la tecnología, digamos, juega un papel esencial. Claro, esto cada vez es más difícil, porque ya todos los movimientos sociales, de alguna forma, digamos, utilizan las redes sociales, utilizan, aunque sea tecnologías muy populares como WhatsApp, ¿no?, o como el correo electrónico. Pero sí es verdad que hay movimientos, digamos, que calificamos como movimientos más tecnopolíticos, en los que esa apropiación, digamos, llega a un nivel superior, ¿no? Es decir, innovan sobre los usos de la nueva tecnología, ¿no? Es algo muy interesante de Internet como medio de comunicación, que, claro, es muy moldeable, ¿no? Es decir, se puede hacer tantas cosas en Internet que hay siempre también surgen muchos usos imprevistos, ¿no?, de herramientas que están diseñadas para una cosa y de repente se convierte en otra, ¿no? Hemos hablado de Twitter, en verdad, se ha convertido en una herramienta de activismo político muy importante, que ahora a lo mejor, digamos, pues deja de serlo, ¿no? Pero Facebook, por ejemplo, pensemos que Facebook surgió, digamos, para prácticamente para clasificar, ¿no? Y objetivizar a las alumnas de una universidad, ¿no? Y sin embargo, ha tenido también un papel importante en muchas movilizaciones, en la Primavera Árabe y en muchas otras, ¿no? Pero también nos interesa ver, digamos, cuáles son las alternativas a esas tecnologías comerciales, ¿no? Que al fin y al cabo, pues, lo que buscan, digamos, es incrementar sus beneficios, ¿no? Y llenarnos de mensajes publicitarios o de propaganda política pagada, ¿no? Y en ese sentido los movimientos han tenido también un papel de innovador, no solo de hacer usos imprevistos de las nuevas tecnologías, sino también de desarrollar nuevas tecnologías o, digamos, de hackear las tecnologías existentes, ¿no? Para introducirle pequeños cambios que sirvan, digamos, mejor a fines sociales.
Bueno, y en esto, dentro de los paneles que hubo en estas jornadas, hubo uno que se llamaba Gobierno Abierto y Participación Ciudadana Digital en el Mundo, pero también hubo otro que era específicamente sobre Uruguay. Entonces, ahí quizás a Gabriel preguntarte en qué aspectos vos notás que hay diferencias entre Uruguay y el mundo, y quizás para que después pueda ampliar José, entre Uruguay y España, ¿no? Como puntualmente.
Uh-huh. Bueno, acá hay coincidencias y también diferencias. Uruguay tiene, por un lado, buenos niveles, por lo menos en la comparación internacional, en lo digital. Uh-huh. Un gobierno más digitalizado, lo que fue el Plan Ceibal, que democratizó el acceso, etcétera. Las redes que llegan a todos los hogares, o a casi todos, con buena calidad. Muchas cosas pasaron en ese terreno. En el terreno de la participación social también hay cosas interesantes en las iniciativas desde el Estado, en este caso, ¿no? Que no son para nada las únicas, como bien decía José, porque, por ejemplo, hay una historia larga de presupuesto participativo en Montevideo, de descentralización con consejos donde la gente puede también intervenir, en fin, una serie de leyes que obligan a consultas públicas cuando hay, por ejemplo, un impacto ambiental sobre un proyecto. Es justamente el caso de Punta Ballena, que están peleando ahora todavía.
Bueno, el proyecto Tambor también.
Exacto. Bueno, en fin, todas esas cosas, desde lo legal, desde el Estado, desde los gobiernos locales, han tenido historia. Pero la convergencia entre estas dos no se ha dado tanto. El uso de herramientas digitales en procesos participativos es más reciente y en algunos casos todavía es un poco incipiente. Justamente en la mesa comentaba Juan José Prada, responsable de ciudades digitales de Montevideo, de la Intendencia de Montevideo, que ha ido creciendo la votación, por ejemplo, del presupuesto participativo por vía digital, pero todavía es relativamente minoritaria, para poner solo un ejemplo. Pero también hay una interesantísima experiencia con lo que ha sido Montevideo Decide primero, y ahora Montevideo Participa, como plataforma donde la gente puede proponer cosas, ser votadas y ser ejecutadas por el gobierno municipal. Nosotros hicimos, con este grupo que organizó el seminario, que ahora llamamos Participa, Laboratorio de Participación y Tecnología, y quedaría para otro día conversar mucho más, un trabajo con la AGESIC, Agencia para el Gobierno Electrónico, la Sociedad de la Información y el Conocimiento, una sigla larguísima, que existe desde 2005 y que estaba preocupado por este asunto, cómo avanza Uruguay en esta conjunción entre participación y uso de herramientas digitales. No es que haya que digitalizarlo todo, muchas veces, yo diría siempre, son necesarios los momentos presenciales también, pero combinar y potenciar con herramientas digitales que, por ejemplo, permiten ampliar la conversación a gente que por tiempo o por distancia le puede resultar mucho más amigable, más fácil intervenir en una decisión, en una conversación, en un debate por vía remota a través de estas tecnologías. Y para eso hicimos un trabajo interesante, largo, de comparación de experiencia, de selección de herramientas, quedó instalada una plataforma y publicamos un libro que está bueno que se conozca, que justamente se llama así, Participación Ciudadana Digital, pero que en este caso se centra en el diseño de procesos participativos en organismos públicos y pensado específicamente para el caso de Uruguay. Entonces, con este laboratorio seguimos trabajando en todas las líneas, sociedad civil, debate público y la del Estado, ¿no? Que ahora estamos justamente comprometidos en una experiencia con nuestra propia UDELAR, que de esto va a ser interesante también cuando avancemos un poco más, conversar más adelante aquí en la radio. Entonces uno diría, Uruguay tiene ventajas digitales, tiene tradición participativa interesante, le falta quizás dar un paso más, que lo está empezando a dar, en un aprovechamiento más potente de estas tecnologías para potenciar justamente estos procesos de participación. Uh-huh. Pero está en camino, quizás este periodo no ha sido el más propicio, hay incluso algunas políticas de participación que se desactivaron. El caso más reciente es la ley de medios. La nueva ley eliminó los espacios de participación ciudadana. Ese es un ejemplo contrario, digamos. Digital o no digital, pero no hay más. En cambio, se avanzó en esta instalación de la plataforma. Yo creo que el gobierno próximo tiene oportunidades de pegar un nuevo salto, un nuevo empujón en estos temas, porque la base está, la base tecnológica está, la base de acceso es fuerte en Uruguay, mucha gente puede acceder a internet, no todo el mundo, pero muchísima gente y lo usa habitualmente, y las tradiciones participativas también, con sus problemas, sus debilidades, pero son interesantes. Me parece que hay un futuro interesante por ahí, que laburando y laburando fuerte se puede potenciar mucho.
Bueno, sí, en el caso de España, este seminario también ha servido, digamos, ¿no?, para recordar mucha experiencia y que dicen mucho, o evidentemente en mi campo, ¿no?, pero me recuerdan a mí el interés y por qué empecé también en esto de los movimientos sociales, ¿no? Uh-huh. Que es que los movimientos sociales parece que son fenómenos de movilización, ¿no?, que tienen una etapa visible, ¿no?, y después ya desaparece y no dejan nada, pero hemos podido comprobar en este seminario cómo esto no es así, ¿no? En este sentido, destacar que sobre todo el principal movimiento, ¿no?, con el movimiento feminista que ha habido en España últimamente, en los últimos años, vamos, ya hace tiempo, fue el 15M y era un movimiento muy, muy, muy digital, ¿no?, en el que se hizo un uso extraordinario de nuevas tecnologías y también que apostaba, digamos, uno de sus lemas era democracia real ya y apostaba por la participación. Y bueno, fue un movimiento que tuvo efectos políticos, ¿no? De hecho, todavía los tiene. Y uno de ellos fue, digamos, llegar a alcaldías como la de Madrid o la de Barcelona, a gente, digamos, muy vinculada a los movimientos sociales, ¿no? Sobre todo en el caso de Barcelona, de Ada Colau, era una activista por la vivienda, ¿no?, que tuve el placer incluso de conocer en ese activismo, en alguna jornada, incluso entrevistarla. Y de repente, bueno, pues vimos que una compañera era la alcaldesa de una de las la segunda ciudad española, ¿no?, y una ciudad muy cosmopolita, ¿no? Bueno, a lo que viene esto con relación al gobierno abierto es que parte de esos militantes, cuando ya el movimiento no está, ni siquiera mantiene la alcaldía Ada Colau, pues trabajaron en tecnología y vemos hoy como uno de los de las cosas de las que se ha hablado en este seminario es del uso de la plataforma Decidim para participar, ¿no?, para el gobierno participativo, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, a Carla Becerra, ¿no?, contando él toda la experiencia de Brasil Participa, ¿no?, una experiencia estupenda, ¿no?, que recomiendo consultar, pero también hemos visto en la propia GCIC, ¿no?, cómo utilizan también el mismo software, ¿no? Es decir, esto nos dice mucho, ¿no?, de la relación entre la tecnología y la sociedad, ¿no? Es decir, la tecnología no es una herramienta que está ahí y hay que usarla como nos digan y que viene dada del cielo, sino que cuando hay un interés por algo, pues hay movilización social que se ha empeñado en buscar soluciones técnicas concretas para mejorar la democracia y las vías de participación, ¿no? Y están siendo implementadas por gobiernos, algunos más, otros menos, unos más decididos como Brasil, otros con vaivenes, ¿no?, como Uruguay. En España tuvo un momento muy importante, sobre todo en Barcelona, ahora con la pérdida de la alcaldía algo se mantiene, ¿no?, pero ha perdido fuelle. Y nos dice mucho de la relación entre tecnología y sociedad, ¿no? La tecnología no es algo que viene, que cae del cielo y que tenemos que asumir tal cual, sino que podemos darle diversos usos, podemos incluso darle diversos desarrollos, guiar ese desarrollo y sigue abierta la posibilidad de usarla para fines emancipadores, para fines democráticos, para mejorar el debate público y mejorar la participación y la democracia.
José Candón Mena, docente de la Universidad de Sevilla y director del proyecto CiberMov. Gabriel Caplum, parte del equipo organizador del evento y docente de esta casa. Gracias a ambos por estos minutos en Comunidad UDELAR.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, gracias a ustedes y está bueno decirles y quizás dejar linkeado que el seminario se puede ver, está todo enterito en YouTube, bien, que el libro se puede leer, está a disposición digital, tenemos algunos ejemplares en papel y que también hay una producción interesante de este laboratorio para que puedan contactarse y ver lo que estamos escribiendo, haciendo.
En el YouTube de la FIC, ¿verdad?
El YouTube de la facultad, exactamente. Bien. Después les pasamos, si quieren, el link para que tengan todo el libro. En fin.
Bien, queda a disposición entonces y extendemos la invitación. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.